Hoy en la noche de COPE nos acompaña un gran profesional que ha hecho muchas cosas, ¿eh? Es cómico, actor, presentador, productor, pero sobre todo es un enfermo del recuerdo y la nostalgia. Y cuando pronunciamos estas palabras, pues evidentemente nos referimos a Eduardo Aldán. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Pues bien, saliendo bien. Del teatro, precisamente. De Espínete no existe.
Sí, lo acabamos de sacar del Teatro Infanta Isabel, donde está con ese espectáculo con el que, bueno, hemos logrado batir todos los récords de taquilla, mantenernos en la cartelera durante 12 temporadas, que ahí es nada. Más de 1 millón de espectadores han convertido la obra en todo un fenómeno social. Esto es grande, ¿no, Eduardo?
Hombre, es que 12 años, fíjate, 12 años.
12, 12, sí, sí, más de una década.
Pero ¿qué te digo yo? Pues media vida mía, ¿no?
¿Quién te iba a decir a ti que Spinetti te iba a dar tantas alegrías?
Pues no, jamás lo imaginé. De hecho, cuando empecé el espectáculo iba a ser pues algo muy, casi un experimento, ¿no? De hablar de mi infancia y hacerlo para mi gente. Y de repente, fíjate, se convirtió en algo tan universal que todo el mundo se sentía identificado con lo que contaba y digo, bueno, qué curioso, ¿no? Hasta hoy.
Sí.
12
sí,
años
sí.
Sin parar.
Hasta hoy. ¿Y por qué Spinetti? ¿Qué tiene ese personaje que no tengan los demás?
Bueno, lo cogí únicamente como una referencia de esa época, ¿no?
Que teníamos muchas.
Sí, pero en concreto Spinetti yo creo que era ese amigo que todos queríamos tener porque era tan diferente, porque era grande, era rosa, era un erizo, pero era un niño al fin y al cabo, ¿no?
Sí, era como nuestro amigo, ¿no?
Claro.
Sí, teníamos mucha empatía con él, es
como
verdad.
Merendábamos con él todos los días, ¿no? Imagínate. Es verdad, yo merendaba con Spinetti, yo y todos los niños de una generación, ¿no?
Sí.
Y justamente ese cariño que le tenemos al personaje, que sigue vivo a día de hoy, porque lo sigue sintiendo con la gente, como le tiene un cariño extraordinario, ¿no? El hecho de decir que no existe es una forma de contar o de anunciar que todo lo que nos contaban en aquella época, pues en fondo era mentira, ¿no? Pasamos la infancia engañados en muchos sentidos y ya con la distancia que da el tiempo y con la madurez uno se da cuenta de los terribles traumas que hemos tenido por culpa de esa época. Pero bueno, pero todo en tono de humor y todo muy divertido.
Oye, pero yo sí lo he visto, sí existe, yo lo he visto y tú también.
Sí, de hecho sí, sí. Yo, vamos, he compartido con él momentos muy mágicos, ¿eh?
Fíjate, qué bonito.
Sí, sí, sí.
Que te quiten lo bailado, como decía aquel, ¿eh?
Ah, no, yo llego a conocer a todos mis ídolos de infancia,
qué
cosa
bueno.
Que es muy bonita.
Sí.
O sea, justamente gracias al espectáculo y a esta pasión que tengo por la infancia, he llegado a conocer y a trabajar con todos ellos, ¿no? Desde Miliki a Spinetti, a Chicho, ¿no? O sea, hay un montón de gente con los que he estado compartiendo que me ha hecho muy feliz, porque era gracias a ellos son los que con los que yo quise dedicarme a este mundo, ¿no?
Fíjate.
Viéndoles en televisión, esa vocación nació en mí y al final acabé conociéndoles y trabajando con ellos, con lo cual es como un sueño hecho realidad.
¿Qué camino más bonito te ha llevado a todo esto, eh?
Pues sí, la verdad que le debo mucho a este erizo rosa, le debo muchísimo porque, fíjate, me ha dado para un espectáculo, para un libro, para un programa de televisión, para tantas cosas, ¿no?
Sí, tantos años de tu vida.
Sí, pero este es el último ya.
Bueno, ya veremos.
Te lo digo, créeme que es el último.
Bueno, hoy hemos invitado a Eduardo Aldán a la noche de COPE para charlar un poquito con él y sobre todo para que nos ponga su música en estas primeras horas del fin de semana. Así que bueno, empezamos con una canción que nos viene como anillo al dedo en estos momentos. No había letra, pero no nos importaba, ¿verdad?
No hacía falta. O sea, es escuchar esta sintonía con el na 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 y ya se ponen los pelos de punta, ¿eh? Es muy curioso esto.
Oye, ¿cuánta falta hace Spinetti hoy en la tele? ¿Tú crees que triunfaría?
Absolutamente. Estoy convencidísimo, pero es por lo que te digo, porque es un personaje mágico. Es decir, es que era un niño. Entonces éramos tan empáticos con él porque vivíamos lo mismo que él. Se comportaba igual que nosotros, sufría el mismo tipo de cosas, ¿no? Las rabietas, los enfados, las alegrías, sí. Las ilusiones. No, era como un niño, y realmente lo era. Lo que pasa es que tenía una forma muy peculiar, pero lo era.
Nos enseñaba muchas cosas, porque sí es verdad que se rodeaba de gente de carne y hueso que tenían, pues eso, los mismos problemas que pueden tener los adultos. Evidentemente era una familia, ¿no? Y yo ahora tengo un peque de 4 años, es verdad que hay mucha variedad, hay muchos canales de televisión, hay muchos dibujos, cada canal se dirige a una edad concreta, pero yo creo que se ha perdido esa magia de los programas de televisión infantiles, ¿no? Que bueno, nos unían tanto en aquella época, como no había tanto como ahora.
Claro, es que somos una generación que ha crecido con iconos comunes. Hemos crecido con la misma televisión, los mismos juguetes, los mismos TVOs, la misma comida. Hoy en día hay tanta información, tanta opción, ¿no? Tanta oferta, que es imposible que los niños de hoy en día recuerden en un futuro algo común. Cada cual habrá visto una cosa diferente. No dirán, ah, no, yo veía esto, yo veía lo otro. En aquella época todos veíamos lo mismo.
Lo mismo, claro.
Y a la misma hora. O sea, y
nos unía a todos
y lo comentamos el día siguiente en el patio. ¿Cómo no, no?
Sí,
y eso sí,
sí
que unía y hacía que fuera una generación muy sólida. Por eso creo que los niños de los que crecimos en los 80, ¿no? Y nacimos en los 70, pues estamos tan unidos en ese sentido porque nos unificamos. Ese tipo de recuerdos. Es escuchar una melodía como esta y ya todos reaccionamos automáticamente.
Sin duda.
Es mágico.
Sin duda. Sí. ¿Cuánta felicidad nos da recurrir a veces a la infancia?
Mucha, porque es como el paraíso perdido, ¿no? Es un poco Mira, que está tan de moda todo lo de las banderas y las patrias. Hay una frase que me encanta, que es: en nuestra verdadera patria, la auténtica patria es la infancia. Siempre vamos a pertenecer ahí.
Ahí empieza todo, ¿no? Y se fragua un poco, y nos forjamos como personas.
Está en la esencia de todo lo que somos hoy en día, ¿no? Y yo por eso creo que es tan importante que los niños de hoy tengan especial atención, que les cuidemos especialmente en ese sentido, ¿no? Que veamos qué es lo que ven, qué es lo que consumen, qué es lo que... ¿no? Porque no nos podemos creer que solo por... Da igual, bueno, esto es un entretenimiento, esto no va a pasar... No, es que todo tiene importancia. Lo que leen, lo que ven, lo que comen, todo lo que están, digamos, mamando ahora mismo es lo que les va a forjar como personas, con lo cual hay que cuidar muchísimo qué es lo que están haciendo.
¿Y tú crees que los niños de ahora son muy distintos a cómo éramos nosotros?
Los niños son siempre niños. Lo que ocurre que lo que...
Nos entenderíamos, ¿verdad?
Sí, absolutamente. Lo que ocurre que lo que les rodea es diferente. Es el entorno. Es el contexto lo que cambia. Por eso digo que hay que cuidar mucho ese contexto. Porque según como tú se lo ofrezcas, así será ese niño, ¿no?
Sin duda. Antes, ¿ser niño era más fácil que ahora, Eduardo? ¿Éramos más niños antes que ahora? ¿Duraba más esa etapa que ahora? ¿O es una impresión que yo tengo, no?
Porque tenemos la idea de que éramos todos muy inocentes, ¿verdad? En aquella época,
yo
¿no?
creo que sí. Y ahora yo veo a los niños y digo, fíjate, este niño lo que sabe con esta edad, que yo era medio lerda.
Porque tienen tanta información que lógicamente eso juega a favor o en contra en según qué casos, ¿no? Pero sí que somos diferentes. Pero yo creo que el niño en esencia es igual, no importa de qué país sea, no importa en qué época sea, ¿no? De hecho, lo curioso de este espectáculo de Spinetta No Existe, y lo he comprobado después de 12 años, es que el público que viene a verlo es muy variopinto. Viene gente muy, muy joven, que no han vivido para nada esta época, y gente muy, muy mayor, que les queda demasiado lejos también esa época, ¿no? Uh-huh. Con lo cual yo digo... ¿Pero cómo es posible? ¿Y que se rían de lo mismo? Pues porque un día descubrí que en la fila 1 había tres mujeres sentadas y eran madre, hija y abuela.
¡Qué bueno!
Y las tres reían de lo mismo. Y dije, claro, porque no importa lo que esté contando sobre una infancia concreta. Es la infancia en general. Y todo el mundo, no importa qué edad tenga, ha sido niño. Siempre. Con lo cual es algo que nos une.
Sin duda.
Esa infancia, da igual que tengas 80 años, que tengas 100, que tengas 30, que tengas 15, la has vivido. No exactamente igual. Pero hay cosas que nos unen. Hay pulsiones, hay pasiones, hay miedos, hay frustraciones, hay alegrías que son comunes a todos los niños del mundo.
A todos. Y en cualquier caso, hay algo que no puede faltar en la vida de un niño y eso tiene que ver con la siguiente apuesta musical de Eduardo Aldán. A los niños hay que llevarles al circo. Ya pues, no están nuestros payasos de la tele, no. Pero hay que llevarlos al circo. El circo es magia.
Pero sí, al circo y a ver espectáculos, a ver teatro y a ver... ¿Por qué no? Es decir, yo creo que en las artes escénicas es una cosa que están perdiendo. Con la televisión, con internet, con los videojuegos. Está un mundo virtual que es muy común para los niños de hoy en día, pero sin embargo, cuando descubren que algo físico se pone delante de ellos y les hace...
¿Cómo les brilla los ojos?
Es magia. O sea... Cuando van a un circo, a un teatro, a un espectáculo, a un cabaret, lo que tú quieras, o magia de calle, o lo que fuere, no importa, pero de repente ves que la realidad dice, hostia, pero esto es verdad.
Sí, sí.
Lo puedo tocar, lo puedo palpar, está aquí delante y está haciéndolo para mí. Y la reacción y la energía es diferente, con lo cual cuando lo descubren ya no lo dejan nunca. Porque si les pincha el gusanillo este del espectáculo, les va a flipar.
Hay que sacarlos de casa, hay que sacarlos de la tele, hay que llevarlos al mundo del espectáculo en general y sobre todo qué buenos momentos nos ha dado el circo, ¿eh?
No, el circo, mira, el circo para mí es un género en sí mismo y enorme además. Y el circo de televisión española, el que popularizaron los payasos de la tele, para mí es un icono total. O sea, cómo no, si llegaba a tu casa la magia a través de tu pequeña pantalla, llegaba a ese mundo maravilloso del circo, con estos cuatro payasos que eran increíbles, que nos dejaban, a mí me dejaban loco. Y de hecho, yo, vamos, lo que te contaba antes, soy lo que soy y me dedico a lo que me dedico gracias a esta gente. Es decir, yo he crecido con ellos y dije, yo de mayor quiero hacer igual que ellos, ¿no? Quiero tocar instrumentos, quiero cantar, quiero hacer este tipo de cosas, ¿no? Quiero divertir a la gente, quiero hacer reír, quiero conseguir esto.
Qué bonito. ¿Y qué de moda está la nostalgia hoy en día? En cierto modo me preocupa el hecho de tener que recurrir a nuestra infancia o tiempos pasados para tener momentos de felicidad en el presente.
Sí, sí, sí.
Me
sí.
preocupa un poco, ¿eh?
Bueno,
no sé qué nos está pasando.
Yo creo que es un... No sé, ¿eh? No sé qué tiene de cierto y qué no. Todos lo recordamos mucho mejor de lo que fue.
Sí, verdad, es cierto. La memoria selectiva, gracias a Dios, ¿eh?
La memoria selectiva y está clarísimo. Y de hecho todos creemos que cualquier tiempo pasado fue mejor, aunque no lo fuera.
Aunque no lo fuera.
Pero sin embargo hay una frase con la que yo arrancaba el espectáculo antes y estaba en el programa de mano, que era una frase de García Márquez, que decía que la infancia no es como uno la vivió, sino como uno la recuerda.
La recuerda, qué buena, sí.
Y es así.
Sí.
Es decir, no importa qué viviste, importa cómo lo recuerdas, ¿no? Uh-huh. Y cómo te afecta hoy en día eso. Si el recuerdo es bonito, maravilloso. mejor. Aunque fue horrible tu infancia y luego lo recuerdas bien, pues ya está. Lo que
perfecto.
Importa, eso es lo bonito.
Sí, sí, hay que recordar y sobre todo recordar con una sonrisa, que eso es lo que tú haces en tu espectáculo. De hecho, Eduardo ha inventado el género nostalgimedia.
Nostalgicomedia.
Nostalgicomedia, que sí. Es una mezcla estupenda, ¿no? De comedia y nostalgia.
Sí, sí. Y de hecho, es un género que, vamos, que yo voto por él porque funciona muy bien. De hecho, soy la prueba evidente de que funciona. 12 años funcionando este género, ¿no? Un género único, que solo practico yo, pero bien, está bien, está
oye,
bien.
Oye, pero está muy bien puesto el nombre, es verdad. Además es que al recuerdo se llega a través de muchas cosas. De la música, de las imágenes, de la ropa. Aquí hay un filón, ¿no? Juguetes, dibujos, series de televisión, cromos, comidas, todo. Todo se puede recuperar del olvido.
Pero es que hay un viaje al pasado que es automático y es a través del olor o del sabor. Esto es mágico, ¿eh? Si de repente pruebas un sabor que te recuerda a tu infancia, el viaje es tan rápido, ¡bum! Te lleva un segundo ahí. Por eso yo decidí dar a la entrada del teatro a todos los espectadores y fíjate que ya ha dado casi 1 millón de piruletas. Piruletas a la entrada.
¡Ay, qué bueno!
Toda la gente al sentarse
en la butaca. ¿Pues 12 años dando piruletas?
1 millón de piruletas he dado.
¡Qué barbaridad!
¡Qué barbaridad, eh! Dadas, regaladas. Hombre, me ha compensado. Luego he podido pagarlas, ¿eh? Pero era un regalo, un obsequio que quería hacer porque me daba cuenta de que quizás si el espectador entraba ya a la butaca del teatro con una piruleta en la boca, saboreando ese saborcillo, de forma casi mágica te llevabas a esa época, ¿no? Y así ocurría.
Qué bueno.
Sí, y de hecho lo sigue haciendo hasta a día de hoy. De hecho, hasta hoy mismo hemos dado piruletas a todo el mundo.
Sí, sí, sí. Bueno, y seguiremos, ¿no? Hasta que termine
la temporada, que en teoría terminamos en diciembre. O sea, que la gente que aún no ha visto Spinetta no existe.
¡Ay, qué poco!
En el Teatro Infante Isabel tiene que venir a verlo ya, porque se va a terminar para siempre.
¡Ay! Además, nos viene a la cabeza esa inocencia que tenemos todos, esa inocencia de Spinetta, que precisamente era un símbolo de eso, ¿no? De la inocencia de muchas de nuestras generaciones. Pero, por cierto, también había programas en la época que eran ciertamente irreverentes y no tan inocentes como Spinetta, y este es otro de los temas que nos propone Eduardo Aldán esta noche. Esta es una de esas canciones que deberíamos ponerla en casa de vez en cuando, escucharla y,
sí, sí,
y bailarla.
Es guay, ¿eh? La bola de cristal, madre mía. Esas mañanas de los sábados con un programa tan raro.
Tan raro.
Era un programa, pero muy marciano.
Pero además estaba lleno de imágenes, de frases, de canciones, de todos los personajes que pasaron por allí, que se quedaron grabados para siempre en nuestra memoria. Y es verdad que es raro, porque lo veíamos todos, pero yo nunca supe si era para niños o no.
Es que eso es lo curioso. Era para niños, pero para niños tratados de una forma muy distinta. Era para niños tratados como adultos. Tratados no como gente menor que requiere un tipo de trato especial, sino, no, te vamos a contar lo que queremos contarte como si fueras un adulto, porque sabemos que nos entiendes perfectamente. Entonces ese lenguaje, esa forma de llegar al niño fue muy especial y funcionó muy bien.
Sí, sí que funcionó. De hecho, fíjate, yo a veces me he preguntado qué entenderíamos de críos al ver los electroduendes. Hacían una especie de telediario.
Sí, sí, sí.
¿No? Y recuerdo uno en el que se analizaba una nueva medida llevada a cabo para combatir el paro y ellos hablaban de prohibir el matrimonio entre parados para que no traigan al mundo más parados, ¿no? Entonces, yo ahora ya desde el tiempo, ¿no? Dices, madre mía, ¿y qué pensaríamos nosotros de eso? Ahora lo ves y dices, ¿qué cosas hacían?
No lo entendíamos del todo bien, pero...
Nos daba igual.
Pero había frases como, mira, la bruja avería, ¿recuerdas a la bruja avería?
Hombre, claro.
Que era la mala de la historia.
La mala malísima.
Había una frase que siempre gritaba, que era su grito de guerra, que era, viva el mal, viva el capital. Tú fíjate, ¿eh?
Qué visionario.
Viva el mal. Y una vez dijo, soy la bruja avería y aspiro a una alcaldía. Tú fíjate, qué visionaria. O sea, es alucinante.
Ya había personajes que nos preparaban a este futuro de adulto, ¿no?
Y esto es real, no creas que es mentira.
No,
esto
no.
Te lo digo de verdad. Y no, era muy curioso. De hecho, tenía una frase muy, muy particular, la bola de cristal, que me encantaba y que lo ves y dices, hostia, qué autocrítica, ¿no? Decía, había una especie de dibujo raro en la televisión, una especie de imagen borrosa y no sabías lo que era. Poco a poco se empezaba a aclarar y decía, ¿sabes lo que es? ¿Sabes lo que es? Y tú, pues no tengo ni idea. Al final la imagen se aclaraba y decía, si no lo has adivinado, igual deberías ver menos la tele.
Qué bueno.
O sea, el mensaje que lanzaban es, debes ver menos la televisión.
Qué bueno.
Haz otras cosas, no hagas esto.
Sí, 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 es que era curioso.
No, era un programa absolutamente, vamos,
era
revolucionario.
Era muy crítico, era muy político también a la vez.
Muchísimo.
Entonces, no sé, nos gustaba de pequeños, lo entendiéramos o no, pero es verdad que lo hacían muy bien los electroduendes, el libro visor, la banda magnética, la cuarta parte había...
Estaba Gurruchaga, estaba Alaska,
sí.
estaban Pablo y Pedro. Joder, es que había un montón de gente allí. Pablo Carbone, quiero
sí,
decir.
Sí, 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 sí.
Pero es que eran personajes maravillosos, ¿no?
Sin duda. Mucho videoclip, mucha música. Era
sí.
Como muy moderno todo.
Sí,
qué
sí,
chulo.
Sí. Era un poco la movida madrileña, que era esa época tan convulsiva y tan maravillosa, ¿no? De cultural.
Sí.
Pero aplicada al mundo infantil.
Sin duda.
¿Cómo contamos esto a los niños, no? ¿Cómo hacemos, les hacemos partícipes de este movimiento tan, tan interesante que tenemos y que lo puedan vivir de una forma especial? Pues yo creo que La Bola de Cristal fue perfecto. Lolo Rico, que fue la directora,
¿sí?
Y la que era un genio de mujer, pues fue la que hizo este programa y caló.
Y sobre todo el humor siempre ha sido una herramienta muy, muy, muy poderosa para decir verdades.
Es que el humor creo que es la única herramienta posible para todo. A mí no se me ocurre otra. Es decir,
te da esa licencia, no te lo permite. Aunque fíjate, ahora yo no sé, en la época, en los 80, decíamos cosas que yo creo que hoy no serían para nada, se decía y se cantaba. Cosas para nada políticamente correctas. Yo creo que hoy en día esa corrección política existe, esa autolimitación.
¿Por qué
está...
pasas la página? ¿No quieres leer lo que estás?
No, y es así, es cierto.
¿Qué has pasado en la página? O sea, acaba de pasar una página hacia abajo, como diciendo, no quiero leer lo que pone aquí.
No.
A ver, había humor muy incorrecto en
sí,
los 80,
verdad,
muy
cierto.
Incorrecto. Pero yo cuando hablo del humor con mayúsculas. Es decir, me refiero que gracias al humor se puede contar todo tipo de verdades, ¿no? De hecho, los bufones de la corte eran los únicos que podían decir la verdad al rey,
¿sí?,
sin ser decapitados.
Sí, es cierto.
Se lo permitían porque lo hacían con humor. Es decir, te cuento grandes verdades, pero para mí uno de los más grandes genios del humor en la historia es Chaplin, ¿no? Chaplin hacía para mí el humor perfecto, que era un humor poético. Es decir, yo te hago reír, pero a la vez te estoy haciendo pensar algo y te estoy haciendo reflexionar y te estoy haciendo sentir al mismo tiempo.
Importante.
Es decir, y todo eso a la vez, ¿no? Es decir, hago crítica, hago poesía y hago humor al mismo tiempo con lo mismo. Encontrar esa frase perfecta era mágico, ¿no? Gila era un maestro absoluto también del humor. Alguien que pueda hacer humor hablando de la guerra es porque sabe el drama que hay detrás. De hecho, él lo sabía. Pero ¿cómo cuento ese drama para que llegue, sin embargo, que yo pues haciendo humor?
Exactamente, para que no moleste a nadie, ¿no?
Y que haciendo un humor totalmente universal, que a día de hoy sigue estando vigente. Porque,
sí.
No, ese tipo de cosas me hacen pensar mucho, ¿no? El humor con mayúsculas, no este humor chabacano que puede ofender a cualquiera. No, el humor no tiene que ofender nunca a nadie.
Es que para mí eso no es humor, fíjate.
No, de hecho, el humor te tiene que hacer pensar, no ofenderte. Y si te ofendes es que eres tonto, ¿no? Quiere decir que hay gente que se ofende por cualquier cosa.
Sí.
Pero bueno, ese es su problema. Pero me refiero que el gran humor, el humor con mayúsculas, como te digo, debe ser eso. Hay una frase que es muy curiosa y yo la defiendo, es que puedes hacer humor de todo, pero no con todos. Es decir, me puedo reír de cualquier cosa, pero no en cualquier entorno. Porque según con quién esté, lo va a interpretar de una forma u otra.
U otras, sin duda.
Yo no puedo hacer un chiste machista, aunque sea un chiste, si hay gente que puede creer que lo estoy haciendo como una apología del machismo, porque entonces funcionaría muy mal, porque yo no soy machista, ¿no? Por ejemplo. Aunque hay un chiste que sea así, que me puede hacer gracia porque el chiste es así, pero nunca jamás lo compartiría con alguien que me puede ver de esa manera. Es decir, la doble lectura del chiste es muy curiosa, con lo cual puedes reírte de todo, de la muerte, de lo que tú quieras, pero no con todo el mundo.
Es la única forma de no meterte en fregados hoy en día.
Sí, porque según quien lo escucha, la cosa cambia muchísimo.
Sin duda. Oye, tú has sabido dar con la fórmula perfecta para explorar la nostalgia de varias generaciones con un éxito total, porque primero vino el espectáculo, luego vino el libro, luego también te hemos visto en televisión apelando a la nostalgia, que imagino, Eduardo, que aquello fue un sueño hecho realidad, porque con lo que a ti te gusta el recuerdo, con todo ese archivo de Televisión Española,
bueno.
Habrá sido una locura, ¿no?
Yo fui tan feliz haciendo el programa de Espinete no existe en la 1, en Televisión Española, porque pude bucear en ese archivo magnífico que
tiene.
Claro,
claro, es que...
Recuperando imágenes que yo recordaba. Es que lo curioso es que los archivistas no se acordaban y yo sí. Yo digo, mira, fue tal fecha, tal día, tal programa, en tal especial. Y dije, ¿pero cómo lo puedes saber? Digo, porque me acuerdo, yo era un niño friki. Yo me quedaba viendo los títulos de crédito de los programas. Yo sé quién eran los figurinistas, los tramoyistas, los decoradores.
¿En
los...
serio?
Lo
¿Hasta
sé.
Ese punto?
Hasta ese punto.
Enfermo.
Un día conocí en una escuela, que fue un curso de interpretación, coincidí con una chica que se pillaba de las Eras y le dije, ¿te pillas de las Eras? Y dice, sí. Y digo, espera, y una pregunta. Y me ha dicho que tu madre trabaja en televisión. Y dice, sí. Y digo, ¿tu madre es Concha de las Eras? Y dice, ¿cómo lo sabes? Digo, Concha de las Heras era la que hacía la escenografía del 1-2-3 del año tal al año cual. Y dice, ¿pero cómo lo sabes? Digo, porque yo leía los títulos de crédito del 1-2-3.
Los memorizaba.
Y me acordaba de su nombre y apellidos.
Increíble, Eduardo.
Al final la conocí en persona y fue mágico también, imagínate.
Claro, la chica se quedaría alucinada, qué barbaridad.
Por lo que te decía, porque yo me gustaba mucho la tele. Yo descubría que eso se hacía y lo hacía gente que había detrás, ¿no? No solo lo que yo veía, sino que intuía que detrás había mucha gente trabajando para conseguir eso. Y veía quiénes eran. Y les daba un mérito que igual los niños de mi época no se lo daban, solo se quedaban con el que daba la cara y ya está.
Sí, yo por ejemplo.
Pero para mí el que dirigía o el que regía era muy interesante.
Fíjate,
¿no?
Qué bonito lo que hiciste, ¿eh?
Es curioso, ¿eh?
Sí, muy bonito.
Pues sí.
Muy bonito, sin duda. Eso deberían ponerlo, estaba yo pensando, en horario de niños, eso deberían verlo en los niños.
Pues yo creo que sí.
Claro.
Pues sinceramente, porque yo pienso que hay cosas que, de hecho...
Lo ponían por la noche.
El programa de Espinete no existe. Yo se lo enseñaba a un niño en mi familia, un niño pequeñito que tiene 7 años, y se quedaba pegado.
Claro.
Pegado sin conocer nada de lo que estaba viendo, porque no lo recordaba. lo veía por primera vez y aún así le gustaba. Porque estábamos viendo imágenes de televisión que eran realmente icónicas, ¿no? Recuperando cosas de los payasos, del 1-2-3, de los anuncios que había entonces, de la familia Telerín. Tú fíjate, hasta de los chiripitifláuticos.
Bueno, yo se lo pongo a mi hijo, la familia Telerín, y le encanta.
Pero cómo no, pero es que es así.
Y deberían ponerlos, que se vayan a la cama los niños con la familia. Claro que sí, que ahora no lo puedes despegar de la tele, ni de la consola, ni de la Play, ni de las tonterías, ni de la tablet. No, la familia Telerín. Y necesitamos de tonterías.
Y ya está, ya está. Así es.
Por cierto, hablando de la tele, cuando éramos niños, o no tan niños, muchos, por no decir todos, fantaseábamos con ser uno de los protagonistas de esta gran serie, que además es otra de las propuestas musicales de Eduardo Aldán para esta noche. Tampoco tenía letra.
No
importaba.
Se silbaba.
¿Sí?
¿Te acuerdas?
Sí, sí, hombre, claro.
Ibas en bicicleta y ¿cómo ir en bicicleta y no silbar esta canción? Era imposible no silbarla, ¿eh?
Además, es que en los pueblos, yo que me crié en un pueblo de La Mancha, íbamos todos con nuestras bicis
y silbando.
Nos sentíamos como los protas de Verano Azul.
Pero claro, eso fue una serie también maravillosa, ¿no? De Antonio Mercero.
La
qué maravilla.
La serie más famosa de nuestra EGB.
Sí, señor. Y puesta no una, sino dos, tres, cuatro, cinco. La repusieron mil veces.
Mil veces.
Demostrando que el chanquete es el único pez que puede morir 5 o 6 veces.
Se convirtió en un icono de una época maravillosa. Todos sufrimos con la muerte de Chanquete y la siguen. Y si la pusieran, la seguiríamos viendo.
Sí, pero además, ¿sabes por qué? La gente dice, no es que ha envejecido mal. Digo, ¿qué dices? En absoluto.
Yo creo que tampoco.
Es un marco, porque no, es que es justamente un reflejo de una época. Es un retrato perfecto de una época. Hablaban del divorcio, hablaban de...
Qué bien hecho estaba, ¿eh?
Es que estaba muy bien. O sea, cada día trataban un tema que era tema candente entonces.
En las familias.
Sí. Yo creo que verlo hoy es una especie como de crónica de las familias de los 80, ¿no? De los problemas del día a día.
Sería una terapia perfecta para muchas familias hoy en día.
Pues la verdad que sí. Y yo creo que ha envejecido muy, muy bien, pese a lo que pueda pensar la gente, porque los temas igual ya no son de actualidad, pero justamente no lo son de actualidad, pero... En su día eran muy interesantes y se han tratado de una forma muy, muy especial.
Sí,
yo creo
sí.
que es una serie que es un 10 de serie para mí.
Sin duda. Bueno, lo que está claro es que a todos nos emociona la nostalgia en cualquier formato. Supongo que es porque consigue sacar al niño que cada uno lleva dentro, ¿no? Que pues, nos metemos en el día a día y se nos olvida.
Sí, se nos va.
Sí, gracias a Dios que, bueno, luego tenemos niños pequeños en casa y bueno, eso es abrir la ventana y respirar.
Pero es curioso que no vuelve otra vez a la infancia cuando tiene un hijo, ¿verdad?
Sí.
Que el contacto con el niño le vuelve a conectar de nuevo con ese... Pero si no se te olvida el trabajo, el día a día, la rutina, los problemas.
Por eso es importante que haya niños en casa. Porque te vuelve a tu ser. Es decir, es verdad, lo demás importa, pero no, es que esto es lo importante,
sí,
¿no?, en la vida.
Y de hecho, hay cosas que te conectan con la infancia que no se deberían perder y que las pruebas y dices, ¿cómo funciona? ¿Qué cosa más especial? Por ejemplo, fíjate qué tontería. Esto lo probé hace poco. Y es una cosa muy básica, ¿eh? Muy, muy, muy básica. Tumbarte en el suelo. No en el sofá, sino en el suelo. En la alfombra.
Sí, en la alfombra. Yo lo
tumbarte
hago mucho jugando
en la alfombra.
Con mi hijo y es maravilloso. Digo, ¿pero por qué no lo habré hecho yo esto antes?
Pero ves, pero te lleva a un estadio muy especial y que dices, no sé qué pasa, pero este contacto con el suelo directo, ponerme aquí a leer o a jugar o a cacharrear con alguna cosa o ver la televisión tumbado en el suelo, es diferente. O sea, no tiene nada que ver con el sofá. No sé si es porque el punto de vista cambia, es más bajito y lo ves como cuando eres un niño, pero te conecta de nuevo con la infancia, pero es muy mágico eso.
Mira, y esto me recuerda ahora mismo ahora a los padres, a los que tienen peques en casa y los niños son muy de suelo y de alfombra, de tumbarse y jugar y que te dicen, venga, ven aquí, ponte en el suelo a jugar conmigo, que hay mucho padre. No, hombre, sí, hombre, en el suelo, venga, vente aquí al sofá. No,
no, no, no. No,
no, no, vete a la alfombra.
Ve tú a la alfombra y juega con él allí.
Sí, pruébalo que te va a gustar.
No, no, es que luego repites, luego descubres que el suelo es un lugar mágico, mucho mejor que el sofá. Sí, sí.
Bueno, hay muchas cosas que nos han marcado la infancia. Yo no sé si preguntarte, ¿hay alguna en concreto que te haya marcado, Eduardo?
Pero bueno, estamos hablando de cosas que me han marcado a mí, yo creo que a todo el mundo, ¿no? Yo no me considero un niño muy particular. De hecho, es que todo lo que he vivido es común a toda mi generación. Pero sí que, como te decía, era un niño muy televisivo, la tele me ha marcado muchísimo, porque yo era hijo único, no tenía hermanos con quien poder jugar en casa. Pasaba mucho tiempo en casa solo y lo que hacía era pues jugar con mis juguetes, inventarme mis propios juegos y ver televisión. Televisión que me ha marcado profundamente, ¿no? Entonces, esos programas que hemos escuchado las sintonías, tanto de Verano Azul o de Barrio Sésamo, o de Los Payasos de la Tele, o del 1-2-3, son programas que me han marcado de una forma profunda, ¿no? Pero porque había en ellos algo que a mí me llamaba la atención y que crearon en mí una vocación, como te decía antes, ¿no? Pero el hecho de estar solo y el tener que jugar con tu imaginación me ha marcado muchísimo. decir,
pero fíjate lo que dices, hoy en día que la mayoría de los padres tenemos uno porque no se puede tener más por muchas razones, pero es verdad, me gusta lo que dices y me preocupa, es decir, que yo veo a mi hijo que habla, que juega, que inventa, me parece muy bien, pero ojito lo que consumen, porque en los 80, vale, sabíamos que la programación era la que era buena y los niños podían ver eso y educarse con eso, pero hoy en día que dejamos a los niños con una tablet y venga, mientras está tranquilo yo voy haciendo otras cosas y no sabes lo que están viendo, eso es un problema. Sé lo que va a salir de ahí.
Pero permíteme que matice, porque te acabas de decir, no, en aquella época estaban tranquilos. No, es verdad. Los padres estaban tan inquietos como hoy en día con la televisión de entonces. No creían que era una buena programación. No lo creían en absoluto.
Pues fíjate, lo que tenemos ahora no
hoy,
tengo
claro,
nada.
Si hubieran vivido lo de hoy, hubieran flipado. Pero Mazinger Z se retiró de la parrilla. Mazinger Z se retiró de la parrilla de televisión porque era muy, muy violento.
Madre mía.
Y se retiró porque los padres se quejaron. Fíjate. Que cómo pueden poner eso para los niños. Ya. Tú fíjate, si viesen lo que hay hoy,
mira,
se tirarían por la ventana directamente.
Sí.
No, para que tú veas cómo en cada época cada cual juzga a su manera, ¿no? Pero no, nunca, jamás ha existido el concepto de que la tele ha sido buena para los niños. Nunca. Ni siquiera en aquella época, aunque lo recordemos bien. Pero Mazinger Z se retiró.
Bueno, en cualquier caso tienes razón, que la tele nunca es buena. Siempre, bueno, en su justa medida, ¿eh?
No, todo está en su justa medida. Y yo creo que es imposible que los niños de hoy escapen a las tablets o a los videojuegos. También está bien que jueguen con ello, pero claro, controlándolo, ¿no? Teniendo un poco de mesura, decir, bueno, hay que hacer esto, pero también esto otro, ¿no? Yo creo que el juguete físico es muy importante, tanto más que el virtual.
Sin duda. Oye, ¿sabes cuál es uno de mis grandes recuerdos de niña para mí? El viernes, que era el día era el día guay. Primero porque ya no había cole al día siguiente, pero también porque quería terminar pronto de cenar para sentarnos todos en familia a ver la tele. ¿Por qué? Porque empezaba el 1, 2, 3. El 1, 2, 3 de mi calabaza, que luego vino Botilda, pero yo era mi calabaza.
La Ruperta es la Ruperta y es mucha Ruperta, sí. Luego vino Botilda, luego vino el chollo, el anti-chollo, el boom, el crack, pero la Ruperta
siempre... La Ruperta era...
La genuina.
Maravillosa. Sí. Bueno, Eduardo, son 12 años ya haciendo que mucha gente reviva pues algunas de las escenas más especiales que vivieron durante su niñez, eso es un privilegio. Uh-huh. Nos da pena, 12 temporadas y se acabó, no sé yo, porque... Seguro que hay muchas más cosas que contar. Seguro que los espectadores, los que van a verte, te aportan recuerdos nuevos cuando van a tu función.
Siempre me aportan cosas, la verdad. Y el espectáculo está vivo, está cambiando, cada día cambia.
Por eso te digo, ¿y qué? ¿No?
Ten en cuenta que desde la función número 1 a la función 1550 que vamos ahora mismo, fíjate lo que ha cambiado el espectáculo, no tiene nada que ver.
Claro.
Ha evolucionado, está vivo, ¿no?
Claro.
Y seguiría vivo si seguiría, pero yo no puedo seguir más. Yo creo que ya es el punto. Creo que 12 es un número muy bonito para no llegar al 13, que es el número de la mala suerte.
Bueno, 12 más 1, vamos a ver.
Vamos a dejarlo el 12, lo paramos aquí y luego quizá en un futuro lo recuperaremos, pero de momento la temporada acaba aquí y por mucho tiempo. Sí.
Bueno, lo has hecho muy bien porque es curioso cómo hay objetos que por arte de magia actúan como máquinas del tiempo y en este caso siempre nos quedará tu libro.
Siempre estarás pendiente de lo que existe en el libro porque un espectáculo se desurda una hora y pico, pero un libro es para toda la vida.
Claro, entonces bueno, pues es un libro estupendo donde treintañeros y cuarentañeros vamos a tener la oportunidad eterna de revivir nuestra infancia, ese era el objetivo del libro y bueno,
me gusta
pues,
que no digas cuarentones sino cuarentañeros. Me gusta que lo digas.
Sí, tenía aquí puesto cuarentones pero digo cuarentañeros.
Cuarentañeros.
Por supuesto.
Los 40 son los nuevos 15, eso es así.
Estamos estupendos.
Es así.
Bueno, es verdad, estamos a tiempo de disfrutar todavía de esta comedia nostálgica sobre nuestra infancia, de todas esas pequeñas cosas que han marcado varias generaciones. Ver a Eduardo en Spinete no existe, es hacer un viaje pues al pasado a través de la música, de las imágenes, de la comedia. Ahí te podemos ver los viernes y sábados en el
Teatro Infanta
Isabel de Madrid. Yo te agradezco que después de la función de hoy te hayas venido a vernos. Y sobre todo te agradecemos esa vuelta atrás en el tiempo, que nos vuelvas a hacer sentir como niños. Gracias por venir a vernos a la noche de COPE y porque durante más de una década has conseguido hacernos muy felices con tus recuerdos, que son los nuestros.
Así es. Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias por venir, Eduardo. Muy amable.
A vosotros.